En un nuevo capítulo del conflicto que los enfrenta el gobierno por incrementos salariales en la rendición de cuentas, algunos sindicatos de la educación dispararon este fin de semana sobre los liceos Impulso y Jubilar, estas instituciones gratuitas de gestión privada que están enclavadas en zonas de contextos críticos. La declaración de la Asamblea General de Delegados de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que tuvo lugar el domingo pasado, dice textualmente: ya basta de experiencias privatizadoras de la enseñanza como los liceos Jubilar e Impulso, en los que el Estado asume la responsabilidad de crear los establecimientos y además exime de impuestos a empresas que se presentan como benéficas, pero que no hacen sino incrementar sus ganancias lucrando con la educación de los más pobres. Ante un planteo de ese tono, nos pareció que era un buen momento para poner a punto cómo está funcionando una de estas experiencias. Saber cómo viene el Liceo Impulso, que abrió sus puertas en el barrio Casavalle en marzo de este año y sobre el cual ya realizamos una entrevista en perspectiva a fines de abril cuando se presentó en sociedad. ¿Qué ocurrió en estos primeros 4 meses de clases? Pero sobre todo, ¿de qué manera original e interesante encaran estos días de las vacaciones de julio? Vamos a contarles al respecto, para lo cual Rosario Castellanos se ha trasladado hasta allí, pero además estamos en contacto con el director del Liceo Impulso, licenciado Fabricio Patriti. Profesor Patriti, buen día.
Gracias. Buenos días, por acompañarnos. ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo está una mañana como esta en esa zona?
Bien, bárbaro, además un día espléndido, la verdad, que acompaña un poco este tiempo.
Voy a recordar algunos datos básicos para los oyentes. El Liceo Impulso funciona desde marzo de este año en la zona de Casavalle, una de las más complicadas de Montevideo. Es una institución privada donde los alumnos reciben educación gratuita. La fórmula tiene algunos puntos de contacto con el Liceo Jubilar, aunque con una definición laica y otras señas de identidad que son propias de este otro proyecto. El objetivo, según ustedes han dicho, es que los estudiantes sean bilingües y obtengan una formación de excelencia. ¿Cuántos son los primeros alumnos? 100. Estos 100 adolescentes que integran la primera generación ingresaron por sorteo a partir de una lista de más de 300 aspirantes provenientes de las escuelas de los barrios cercanos. Están repartidos en 4 grupos de 25. Asisten a clase de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 13, reciben 3 comidas diarias y además los textos y los materiales que precisan. Sus creadores insisten en que allí no hay excusas para no estudiar, pero al mismo tiempo la exigencia es alta y se requiere el compromiso y la participación de las familias. ¿Algo más para agregar en esta definición rápida?
En esta definición rápida, sí, no, simplemente que el objetivo en realidad que tenemos como Liceo Impulso es eliminar la brecha de aprendizaje, no es generar necesariamente un colegio bilingüe, sino que el idioma inglés es una de las herramientas fundamentales en esta etapa. Entonces, por lo tanto, el gran objetivo del Liceo Impulso es eliminar la brecha de aprendizaje. Siempre planteamos esta imagen. Queremos que en los pasos que se vayan dando, hoy estamos en el ciclo básico, terminado el ciclo básico, nuestros alumnos estén en las mismas condiciones de aprendizaje de los mejores liceos públicos y privados del país.
Sí, por eso yo hablaba de que obtuvieran una formación de excelencia. Ese término está precisamente en los discursos, en los documentos que ustedes han elaborado.
Exactamente.
Pero vayamos al día de hoy. ¿En qué consiste la actividad que los alumnos del Liceo Impulso están desarrollando en estos días?
En estos días, todo el equipo educativo, teniendo claro que nosotros no íbamos a tener 2 semanas de vacaciones, sino que ya se había planteado desde el inicio buscar la mayor periodicidad de clases en el año, un poco con el objetivo de sostener estos aprendizajes. Nosotros sabemos como educadores que cada vez que un alumno tiene un quiebre, un cruce, y sobre todo en este tipo de población, siempre es más difícil volver a retomar las actividades y por lo tanto queríamos tener una continuidad. En esa continuidad, todo el equipo nos pareció propicio y nos veíamos en condiciones de poder trabajar las semestrales en esta semana, con un formato quizás diferente, pero que obliga a todo un equipo a trabajar juntos, que es por día una prueba semestral que tenemos el lunes inglés, el martes matemática, el miércoles idioma español, el jueves ciencias y humanidades también después el viernes. O sea, tratamos de integrar los conocimientos en distintas áreas para poder establecer. La novedad quizás está es que los chicos en este sistema que nosotros tenemos mucho de practicar y de poder practicar sobre modelos adecuados, después de la prueba semestral lo que tienen es hora de estudio con los profesores del área para poder establecer rigor en los conocimientos de la asignatura o la disciplina en particular. Después aplican esos conocimientos con los tutores o con otros profesores en otro tipo de modelo para practicar justamente, y en la tarde lo que se hace es lo que nosotros denominamos una práctica, es decir, se adelanta una suerte de ensayo de prueba que le permite al chico entender cómo, desde dónde se lo está evaluando y cuáles son las fortalezas o debilidades que tiene para enfrentarse al día siguiente a la nueva prueba, cosa de poder seguir estudiando, trabajando sobre los distintos elementos que tiene.
Estos exámenes parciales, estas
pruebas
semestrales, ¿están previstas dentro de la currícula?
Sí, por supuesto, es dentro del programa oficial. Lo que nosotros hacemos es justamente aprovechar, para nosotros es una oportunidad. De hecho, el programa oficial es muy claro en todo el seguimiento, en el plan 2006, en el seguimiento y las distintas instancias de aprendizaje, ¿no? De hecho, las semestrales tienen un objetivo bien específico, que es poder poner un punto en este momento del año para poder empezar a trabajar o reformular las planificaciones en base a los niveles de logro alcanzado por los alumnos.
¿Se pone nota?
Tiene una calificación y un juicio.
De todos modos, la diferencia es que en vez de hacer estas pruebas durante las semanas oficiales de actividad, ustedes las incluyen en esta primera semana de las vacaciones de julio.
Exacto.
Y a su vez, y las realizan en un formato completamente distinto.
En un formato diferente que obligó a ajustar. Para nosotros es una gran oportunidad. Realmente todos estos dispositivos, siempre nosotros decimos, el dispositivo está, después es qué es lo que hacen los educadores con ellos, ¿no? Y el dispositivo a nosotros nos permitió, en principio, que todo el equipo educativo, o sea, todos los profesores y los coordinadores, trabajaran en un formato común para poder analizar y evaluar de forma común, a partir de las diferentes disciplinas, distintos niveles de logro. Después establecer una competencia transversal, que fue la comunicación justamente lingüística, para que todos, también en ciencias, en matemáticas, se pudiera evaluar y poner puntos en común con los profesores en el armado, en la producción. De hecho, se establecieron formatos de corrección también, que lo que obligó, de alguna manera, y bienvenido fue, el establecer los criterios comunes en un equipo que muchas veces tiene esquemas referenciales diferentes. Entonces esto nos obliga a poner. Y después a armar y sistematizar para que todos estén involucrados en esta actividad y permitan sostener los aprendizajes de los alumnos estableciendo un tiempo de prueba muy diferente al que están acostumbrados porque vienen de la escuela.
En el hecho de hacer las pruebas semestrales de esta forma, ¿influye de algún modo la necesidad que tiene la institución de manejar los déficits, las carencias, la irregularidad en el nivel que hayan podido detectar en el grupo de alumnos en estas primeras semanas, en estos primeros meses de clase?
Sí, por supuesto, porque hay un nivel de información que es muy útil y fundamental, que tiene que ver con poder realizar una evaluación con respecto al diagnóstico inicial que nosotros tuvimos, ¿verdad? Entonces, ese nivel, esta prueba también nos ayuda a establecer esas, no solo las debilidades, sino las fortalezas. También es parte del esquema de funcionamiento, es que la prueba tiene una hora y 20 de duración, es bastante extensa, pero permite que todo alumno que termine la prueba, ¿no?, la puede completar o no, pueda seguir trabajando en niveles más avanzados de logro, para también ir midiendo fortalezas, porque también, como en todo grupo, tenemos aquellos chicos que de alguna manera están por encima de la media y que siguen trabajando. Entonces, en todas las pruebas hay un formato de pruebas extras que permiten también identificando fortalezas de los chicos que, de alguna manera, pueden tener logros mayores. Entonces, para no estar siempre centrados no solo en las dificultades, sino también en las potencialidades y fortalezas de los alumnos.
El afiche que se colocó en el liceo en estos días previos está escrito en inglés. La actividad de ustedes la anuncian como midterms.
Midterms, sí, como las pruebas semestrales, ahora que ellos ya saben cómo están. Siempre todo acá en Impulso tiene como una preparación previa, tiene un anuncio, se va instalando desde distintos lugares, ¿no? Desde el aula, desde el encuentro generacional, desde también las distintas cartelerías o anuncios que pueden tener, para que de alguna manera nada sea azaroso, ¿no? Que haya un encuadre claro desde donde uno puede venir a trabajar.
¿Toda la cartelería es en inglés siempre?
Sí, la idea es siempre tenerla en inglés como para poder ir fortaleciendo la inmersión en esta lengua que nos parece fundamental.
¿En la jornada de estos días de lunes a viernes no hay ningún momento para el entretenimiento?
En realidad ahora tenemos, ahora justo tenemos coordinando con los padres que están llevando adelante los equipos de fútbol, estamos también teniendo esa actividad nueva. Van a tener el miércoles de tarde fútbol, práctica de fútbol las chicas con 2 horas y el jueves los varones, además del sábado que también van a tener su práctica habitual en este momento que comenzó hace poquito realmente.
Pero entonces, a ver, todo este programa que ustedes han armado, ¿rige para esta semana que estamos recorriendo o para las dos? ¿Cómo
no,
es?
No, rige para esta semana. Nosotros esta semana tenemos estas actividades. El sábado, de alguna manera, concluimos con los talleres de padres. Tenemos el grupo A y el grupo B con padres, con un encuentro de padres este sábado también. Y después, la semana que viene la tenemos libre para volvernos a encontrar en la siguiente. Igual, aunque es libre, lo que tenemos sí es prácticas deportivas. Empezamos con el fútbol. En realidad nosotros apostamos, era algo que los chicos estaban pidiendo y solicitando, y apostamos. Tenemos a más o menos 30 chicas que quieren hacer fútbol femenino y más o menos un grupo similar de varones que quieren armar su propio equipo. Y bueno, estamos en la conformación del armado del equipo y de la práctica como tal.
Este fin de semana la ministra de Salud Pública recordaba que las vacaciones de julio cumplen varios objetivos a la vez y que uno de ellos es sanitario, prevenir contagios, evitando las concentraciones de niños y adolescentes en esta época fría en la que abundan las gripes, etcétera. Si ustedes organizan actividades en el liceo, están descuidando ese aspecto.
Digo, en general no hemos tenido grandes dificultades y los chicos están viniendo. Mira, hoy tenemos 99 de 100 y alguien con, sobre todo más que gripes, que no hemos tenido por suerte y lo vamos también monitoreando todo ese tema. El tema del asma es algo específico, pero bueno, se trabaja, se está. De hecho, nosotros tuvimos, si hemos cuidado bastante el tema de salud que tenemos, hicimos todo un seguimiento de los alumnos a través de una unidad de trastornos alimenticios del Pereira, que se trabajó con foniatra, con pediatras, con nutricionistas, se trabajó mucho, tenemos realmente un seguimiento clave de cada uno de los 100 chicos. Y esta semana también trabajamos con gente acá del barrio en un programa antitabaquismo también, que lo vamos a hacer después de las 3 de la tarde con alguno de los grupos miércoles, jueves y viernes, que también como prevención en estos temas que tanto nos preocupan.
¿Tienen un problema de tabaquismo entre los alumnos?
No, lo que tenemos es que hay que prevenir. Nosotros prevenimos desde todo lugar y justamente desde es un programa que es muy interesante porque no es prevenir que los chicos estén fumando, que puede ser, es una etapa, nosotros sabemos que los 12, 13, 14 años es una etapa donde, bueno, comienza una cantidad de consumos y nosotros trabajamos para tener una vida saludable, pero acá sobre todo es cómo los chicos están expuestos en sus ámbitos cotidianos a el humo, y la idea es poder trabajar en prevención para cómo cuidarse de estos aspectos. Entonces este programa de tabaquismo que también ofrecemos acá tiene esa dimensión de prevención, de cuidado, y que no es solo fumar lo que nos hace mal, sino también nuestro entorno y cómo podemos de alguna manera generar estrategias para cuidarnos mejor.
¿Qué ocurre en estos días con el servicio de alimentación que el Liceo Impulso les provee a sus alumnos?
Como siempre, nosotros no descansamos en eso. De hecho, lo único que hacemos es nosotros todos los días, cotidianamente, nuestro horario es de 8 a 6. En esta etapa nosotros tenemos clases, digamos, y toda esta preparación y esta práctica hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde se abre un espacio que le llamamos biblioteca, donde pueden estar conectados a internet también, etcétera, para todos aquellos que libremente vayan armando su itinerario, ¿no? Hay chicos que están haciendo un trabajo, ayer se quedaban haciendo un trabajo de educación física, que lo tenían para resolver para después de las vacaciones, distintos trabajos en humanidades también estaban trabajando con cartelería, etcétera, y se quedan en ese espacio para trabajar y ver. Entonces, y ahí también es optativo, de 3 a 6, quienes se quedan, y se queda un grupo muy importante de chicos para poder seguir con las actividades.
¿Y qué pasa con el servicio de alimentación la semana que viene, cuando no van a tener esto de los exámenes parciales,
etcétera? La semana que viene no tenemos servicio de alimentación.
Por último, para redondear el panorama con respecto a esto que ustedes están organizando en estos días, ¿cómo es el acuerdo con el cuerpo docente, que por lo visto tiene menos días libres que sus colegas de otras instituciones?
El equipo docente, una vez que estamos embarcados en este tipo de proyectos, de alguna manera que nos guía, nosotros siempre decimos que nos guía la pasión por la educación, esa es la mística con la cual nosotros nos manejamos, ¿no? Que trabajamos en distintos sectores, etcétera. Lo que supimos desde el principio, y eso es algo que tiene que ver con una identidad también impulso, que este tipo de experiencias conlleva mucho trabajo. Y hay que estar, y hay que tener lo que nosotros llamamos la pedagogía de la presencia, hay que estar. Y ese estar significa tiempos reales y concretos. De hecho, ya el equipo, esto ya se había planteado desde inicio, en febrero, cuando nosotros nos coordinamos, teníamos claro este tema de julio. También estuvimos en Semana Santa, no tuvimos clase, pero sí el equipo trabajó lunes, martes y miércoles para preparar toda esta gestación del proyecto. Entonces sabemos que realmente tenemos que estar y tenemos que trabajar. Y de hecho surge la necesidad de poder establecer, por ejemplo, los profesores en esta etapa, en esta semana, también corrigen cada una de las pruebas, cosa de tener toda la información, toda la información necesaria para poder rápidamente, inmediatamente después de vacaciones, poder tener la reformulación de la propuesta.
Pero entonces, ¿hay algún tipo de acuerdo salarial especial con esos docentes?
No tenemos sino simplemente nosotros sabemos que estamos trabajando y que lo que hay es un receso de vacaciones por el tema de exámenes.
Edgar, desde la audiencia, pregunta cómo se eligió al cuerpo docente, cómo son sus sueldos.
Bien. La selección, ustedes pueden haber visto, la selección primera surgió, porque lo tengo bien presente, el 25 de junio del año pasado, salió en un diario local, una información general de cada uno de los cargos, ¿no? De los coordinadores, los tutores, del equipo psicosocial, salió toda en la prensa. En realidad, desde la prensa siempre nosotros hacemos el llamado. En lo personal, como director, yo me conecto con la fundación desde el anuncio en la prensa. O sea que por lo menos siempre es un llamado a todo aquel que quiera presentarse, y desde ahí nosotros hacemos la selección. Y los salarios los hicimos formulándonos en base al salario estatal, que es a veces es diferente que al privado.
O sea, la base son los salarios de la educación pública.
De la educación pública, en un grado en general, en los formatos que tenemos, 20 horas, o en los formatos de 20 horas que a veces damos, en un grado 1-2. Depende cómo es también si es un docente que se inicia, si es un docente que ya tiene también su grado en la parte pública.
Romina, ¿otra pregunta de la audiencia?
Teníamos un mensaje de Mara de Carrasco que preguntaba a propósito de los salarios, pero también consultaba si los docentes están agremiados y cómo transcurren estos días de conflicto.
En este momento aquí ha transcurrido con normalidad.
Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con Fabricio Patriti, que es director del Liceo Impulso, pero además docente en secundaria, licenciado en Ciencias de la Educación, licenciado en Psicología por la Universidad de la República, candidato a doctor en Psicología por la Universidad Católica Argentina. Además es profesor en la Maestría de Educación de la Universidad de la Empresa, docente de Pedagogía 2 y Psicología de la Educación desde el año 2008, profesor de Filosofía. Una duda que nos quedó de la conversación anterior, profesor Patriti, es ¿qué pasa con las materias que no se incluyen en esta lista de los exámenes parciales que ustedes están realizando en estos días, ¿no? Porque usted enumeró inglés, matemáticas, lenguaje, historia y geografía, biología y física.
Sí, lo que está ahora pendiente es educación sonora, educación visual y plástica y educación física, que tienen sus sumativas al retorno de las vacaciones.
Rosario, ¿estás por ahí?
Sí, señor, acá estoy. Llegué a las 8 en punto de la mañana, cuando es la hora de entrada de los chicos. En realidad estaban prácticamente ya todos en el liceo. Pasan directamente al salón comedor a tomar su desayuno. Esto es hasta las 8:20 de la mañana. Luego, 8 de ellos se encargan de una especie de primera limpieza del salón. A las 8:30 se instalan en clase para esta prueba semestral, que hoy nada menos es la de matemáticas. Y ahí empieza mi primera sorpresa. En absoluto orden, y yo diría que una estoica actitud tratándose de matemática, escuchan la lectura de los problemas propuestos. Los problemas aparecen, se les entregan en una especie de librillo que específicamente dice deben ser llenados a lápiz, no se puede utilizar calculadora, no se puede consultar a los compañeros. Cada grupo de los 4 está a cargo de un profesor de otra área, y aquí también empieza lo diferente. ¿Por qué? Porque los 2 profesores de matemáticas se trasladan de un salón a otro de los 4 que están simultáneamente haciendo la prueba, y son ellos los únicos que pueden responder las dudas. Otros aspectos que me llamaron la atención, bueno, las pruebas las tengo ante mí, son de un nivel medio, no se crean que son facilongas, ni mucho menos. Hay 3 chicos para los cuales, por el momento, se proponen pruebas con menor exigencia. ¿Por qué ellos tienen alguna dificultad? Por el momento, insisto, porque la idea es que con un trabajo especial que se está haciendo sobre ellos, se puedan nivelar al cabo de los 3 años. Pero si alguno de ellos, además, termina antes de la hora, cosa que recuerdo era una bendición para cuando hacíamos nosotros las pruebas matemáticas, en realidad se les entrega otro librillo y tienen que continuar trabajando porque se supone que aquellos que terminaron antes son, en definitiva, los que tienen mayores capacidades. Entonces, a pesar de tratarse de matemáticas, tampoco se descuida la comunicación lingüística. Les leo, por ejemplo. Indica si uno de los números anteriores son primos o compuestos y explica tu respuesta. ¿Cómo le explicarías a un compañero qué es un número primo? Y aquí empieza la parte oral, digamos. Tienen que escribir y exactamente la respuesta en los términos en que le explicarían a un compañero. Creo que realmente es sorprendente. Otro de los aspectos es que de los 100 alumnos, 99 llegaron hoy, y la que no llegó, a la cual se llamó inmediatamente a su casa, está en una consulta médica y su mamá ya anunció que en cuanto termine esa consulta habrá de llegar al liceo la niña, que va a poder entonces hacer en la tarde la misma prueba que sus compañeros están realizando ahora.
Volvemos al diálogo con el director del Liceo Impulso, Fabricio Patriti. Profesor Patriti, conversamos con ustedes, recordaba yo, a fines de abril, cuando el Liceo Impulso fue presentado oficialmente en sociedad, aunque en ese momento ya llevaba un mes y algo de actividad, ¿no? Las clases habían comenzado el 1 de marzo.
Es verdad.
Entonces, 2 meses después de aquella entrevista, ahora ya con 4 meses de clases, ¿qué nuevas conclusiones han sacado sobre el funcionamiento del liceo, sobre la relación con los alumnos, la relación con las familias de los alumnos?
Bien, con respecto, en todos los niveles, la verdad que vamos viendo logros y también desafíos nuevos, ¿verdad? Con respecto a las familias, por supuesto que se va consolidando y también también se va generando esta cercanía y compartir muchas veces las situaciones cotidianas. Entonces, en realidad, nosotros también estamos más cercanos a las familias que de alguna manera generan algún otro tipo de dificultades que tiene que ver más con lo emocional o con lo psicosocial. De hecho, nuestro equipo participa, la dirección participa, o sea que de alguna manera también con las familias hoy podemos decir que después de 4 meses ya nos conocemos, hemos estado en actividades, en actos, y empezamos a conformar esta comunidad educativa. Realmente creo que eso se va dando, realmente lo vemos con entusiasmo y las familias van respondiendo tal como nosotros veíamos al principio, ¿verdad? ¿No? Porque a veces uno genera como mesetas y no es así. De hecho, este sábado también tenemos el encuentro de padres, que también sigue funcionando y que vamos trabajando juntos. A nivel de los alumnos, también, por supuesto, que están todos los desafíos diarios de comportamiento, de disciplina, de estudio, que los vamos trabajando y que siempre nos sorprende esto de poder estar y hacer las cosas, ¿no? Realmente ellos también se quieren superar a sí mismos y lo demuestran todo el tiempo y realmente vemos como estos resultados, ¿no? Hoy hablaba un poco con la profesora, con la coordinadora de matemática, que el hecho de poder tener alumnos en este formato de pruebas, en esta situación y en 4 meses, también se debe a un gran trabajo en el aula de todos los docentes, ¿no? Es decir, esto de que puedan llegar, que no se generen situaciones disruptivas, que se pueda trabajar y que ellos vean con normalidad que esto es parte de la enseñanza, que esto es un liceo en la cual ellos tienen que venir, trabajar y hacer muchas cosas. A nivel del equipo docente, el desafío más grande, y lo hablábamos también con muchos docentes, es que o uno se va de alguna manera amoldando a este modelo impulso, que es muy desafiante, que es muy exigente para el adulto, que significa trabajar en equipo con otros, que significa a veces salir de mi asignatura para poder ver el fenómeno educativo más de forma más abarcativa, y si no, y uno también ir diciendo, bueno, entonces también esta propuesta capaz que no es para mí. En realidad el equipo docente está funcionando y da respuestas claras de que realmente esto se puede. Y lo que nos anima generalmente siempre son los alumnos, ¿no? Realmente el compartir con ellos 10 horas por día nos da todo ese nivel de compromiso afectivo diario que necesitamos como para que todos los días valga la pena.
¿Qué pasa cuando llega el final del horario en la tarde?
En la tarde eso ha sido singular, porque nosotros si bien tenemos desde las 8 hasta las 6, se están quedando hasta las 8. No
¿Se
todos,
quedan
por
los
supuesto,
alumnos hasta las 8?
Se quedan, algunos de forma más más anecdóticas y más cómicas le ponen como el ciber, que algunos se quedan también con su ceibalita armando clases o mirando su Facebook o armando sus cosas, y se quedan hasta 7:30, 8 de la noche, un grupo importante. Otros ya, porque tienen que preparar algunas actividades, en algún caso algún detention que tenemos también, que les llamamos justamente, bueno, o alguna situación que es necesario reparar, y ellos quedan con alguna actividad como para poder resolver. Y se están quedando. De hecho, nos pasó ahora con el tema de los sábados, que nosotros teníamos de 9 a 1, y a las 8 de la mañana ya están, vienen un poco para trabajar sobre todo en inglés. Ellos tienen unos talleres ahí específicos para los que tienen más dificultades, o sea que ya hay gente a las 8. Y a la 1 fue el otro día también decir, bueno, a la 1 empezamos con práctica de fútbol, para los que se quieren quedar, y ahí se están quedando unos 70 chicos más para practicar con los padres, porque recurrimos a los padres y también a algún colaborador para esta instancia donde a veces se necesitan tiempo y esfuerzo.
O sea, el Liceo Impulso ha resultado atractivo para los botijas, para los que concurren a clases, al punto de que se quedan más allá de los horarios obligatorios.
Sí, sí, sí.
Mi pregunta es, ¿qué pasa, por otro lado, con la relación del liceo con la comunidad, con el barrio?
De hecho, a ver, digo, nuestros alumnos son el barrio.
No, de acuerdo, pero el barrio es más que los alumnos.
Y en realidad no, siempre están colaborando, estamos acá presentes, no hay ninguna dificultad. Nosotros en realidad estamos más vinculados al barrio con el colectivo de educación del barrio, con el cual tenemos nuestra trabajadora social que trabaja en línea, y también nuestro psicólogo que está en el barrio. Y después ya, por ejemplo, este programa de tabaquismo tiene que ver con una relación también con gente del barrio, porque es uno de los psicólogos de la zona que trabaja acá y que justo que comparte también algunos de nuestros alumnos, y que de alguna manera nos presentan y tratamos de coordinar juntos. Después, con la parte más educativa, con quien hemos podido coordinar acciones es con el equipo de tránsito educativo, que es un programa de la ANEP, y nosotros tenemos muchos de los chicos acá en el liceo que pertenecen a ese programa, y por lo tanto coordinamos y estamos. O sea que es una relación más que fluida y buena, digamos, con el barrio.
Desde la audiencia también aparecen preguntas a propósito del financiamiento del Liceo Impulso. ¿Qué fundación es la que está detrás? Bueno, la fundación se llama Impulso también, es la que creó y gestiona la institución. Se financia con donaciones de empresas, instituciones y particulares. Y como este punto justamente apareció en ese párrafo de la declaración del domingo de la Asamblea General de Delegados de FENAPES, vale la pena refrescar las explicaciones que han dado las autoridades de la fundación a propósito de cómo son y de dónde provienen sus ingresos. El doctor Nicolás Herrera, presidente de la fundación, lo explicaba en estos términos.
Estos proyectos no son sostenibles sino sin lo que yo les decía al principio, que fue obtener la posibilidad de que las empresas privadas hicieran donaciones deducibles de impuestos. Las empresas donan, imaginemos, $100 o 100 pesos y el costo real para ellas es de 18,75, porque el 75% de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25%, es un poco técnico, es un gasto deducible de renta. El costo neto es de 18,75% de lo que donan. Eso permite multiplicar el dinero, ese costo, y conseguir los volúmenes necesarios. Si no, estos proyectos no serían posibles.
O sea, las empresas que apoyan a estos proyectos pueden deducir de impuestos 81 de cada 100 pesos que donan. Eso quiere decir que el Estado renuncia a esos 81 pesos y acepta que en vez de ingresar a rentas generales vayan directamente a respaldar a este tipo de instituciones privadas. Por eso, en aquel momento, varios oyentes destacaron que en realidad es la sociedad quien financia buena parte del presupuesto de un liceo como Impulso. El doctor Nicolás Herrera contestaba con otro punto de vista.
Hay distintas formas, yo lo interpreto de otra forma. Esta es riqueza creada por las empresas privadas, si son ganancias de las empresas privadas. Lo que hace el Estado es renunciar a percibirlo como impuestos. Si de ese punto de vista se considera que la sociedad que lo aporta, está bien que se interprete de esa forma. Lo que creo que hay que tener en cuenta es que las normas tributarias en Uruguay dan exoneraciones a proyectos productivos e industriales por miles de millones de dólares, y que esta renuncia a percibir cierta renta de las empresas es minúscula al lado de las exoneraciones que hay en todo lo que son las inversiones privadas. A mí me gusta decir que esto es valor creado por las empresas privadas, que en vez de ir impuestos va a este tipo de proyectos, y no solo a estos.
Licenciado Fabricio Patriti, director del Liceo Impulso, gracias por acompañarnos a la distancia esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Rosario, gracias a ti por tu crónica. ¿Algún detalle para agregar?
No, simplemente contarles que en determinado momento le hice al director una pregunta. ¿Qué pasaba si algunos de los chicos y con sus padres tenían previsto para estas vacaciones, para otros, algún tipo de programa? Claro, no me di cuenta que la pregunta es absolutamente estúpida en el medio en el cual estoy realizándola. ¿Por qué no? Estos chicos no tienen esas posibilidades que en otros barrios se dan. Sin embargo, sí existió una mamá que se había tomado licencia para pasar con sus hijos o su hija, no sé, este tiempo, y en definitiva esa niña o ese niño va a venir al liceo hasta el próximo miércoles y va a realizar sus pruebas en esos 3 días, de manera que también va a poder disfrutar con su mamá lo que aquella previó sería un tiempo para pasar con él.